StarGamingRadio.wordpress.com. Bienvenidos al segundo programa de StarGaming Radio. Ante nada queremos saludar y agradecer a los oyentes internacionales que tuvimos esta semana. Hemos tenido gente de Alemania, Perú, Venezuela y Ecuador. En el cual vamos a incluir una nueva sección denominada Investigación Gaming, donde vamos a hablar de curiosidades, eventos y miles de cosas que rondan alrededor de esta gran historia que son los videojuegos.
¡Me aburro!
Bueno, Panchito, contame.
Descongelame, saludame,
decime. Te voy a sacar del freezer.
Ahí está, qué frío.
¿Cómo andas, Panchito? ¿Qué cuentas esta semana?
Tranquilo, gérmenes venusinos me atacaron, viajé a la Tumbancha, sí. Van se enojó, pero estamos bien.
Bien, bien, entonces podemos empezar este segundo programa con todos. Vamos un poquito a la actualidad de los juegos de esta semana, y no tanto de esta semana, sino de los últimos 3 o 4 meses, más o menos.
Estamos con la PlayStation Vita, portátil de Sony, la nueva y novedosa Vita, controles táctiles, giroscopio, acelerómetro y todo lo demás.
A un precio un poquito excesivo, pero bueno, ya la tendremos.
Sí, y carente de aplicación. Por ahora, así que veremos qué sucede con esta muchacha chiquitita.
Y un alto precio en los insumos.
Sí, se pone carita la cosa. Así que estamos con el Reality Fighters, un juego que aprovecha la realidad aumentada, la AR, sería Augmented Reality, y que permite personalizar una pelea tipo Mortal Kombat, pero muy, muy chistosa. Te puedes sacar una foto, personificas el personaje, tiene mucha variedad. Está bueno.
¿Qué te acerca del Mod Nation Racer? ¿Los personajes? ¿O sí, son un poquito más adultos?
Sí, no, se ponen a un nivel similar. Pero es más que nada para hacer algo jocoso y para decir tenemos la realidad aumentada, miren lo que podemos hacer.
Se puede usar.
En Vita. Ya en portátiles de celulares se está utilizando en el sistema Android y iOS esa tecnología, que está buena. Veremos qué sucede con eso. También tenemos el Uncharted Golden Abyss. Seguimos en plataforma de PC.
Sería el título más importante. ¿El por qué de que mucha gente se ha comprado la
Obviamente,
consola.
Sí. Además fue el caballito de batalla y en la Store de Madrid se lo dio gratis con las primeras 200 Vita. Así que eso es un dato importante, que fue el caballito de batalla de Sony con esta consola nueva. Golden Abyss se pone adelante de todos los Uncharted, contando una historia que sería muy similar al 1. ¿No? Se vuelve a esa historia del 1, y la verdad que se puede aprovechar todos los periféricos que te decía, como ser acelerómetro, todo eso. Así que la verdad que se dicen que entre los gamers que es muy buen juego. Y después el Twisted Metal, juego exclusivo de PlayStation 3. Así que Microsoft se mueve la envidia o no.
Habría que verlo. Yo me remonto a mis memorias de Play 1.
Volvemos al pasado.
Pero vamos a la actualidad otra vez.
Vamos a la actualidad con Twisted Metal. Juego que se destaca por un multiplayer muy divertido. Muy divertido, pero que la historia flaquece. Es algo... no sé si aburre, pero es un tanto monótona. Yo creo que el multiplayer es el fuerte del Twisted Metal y lo va a ser.
¿Es el 80% del juego?
90 también.
¿90 también?
¿Cuántos silbatitos le pones a Retro?
4. Sobre 5.
¿Sobre 5?
Sobre el multiplayer.
Bueno, mientras no le saqué tarjeta amarilla está todo bien.
Advertencia, ¿no? Seguimos.
Y la verdad que bueno, quedamos con esta resolución del Twisted Metal. ¿Y vos qué opinás? ¿Así, a futuro? ¿Qué podría salir? Porque la verdad que podríamos sacar un Twisted Metal, pero un renovado, una vuelta de tuerca, algún juego que haya quedado en el pasado.
Yo creo que más vuelta de tuerca a Twisted Metal ya no se lo va a poder hacer. Salió el Black, salió el Hit-On para Play 2, PSP.
Agotaron recursos.
Yo creo que a muchos lo voy a dejar pensando con esto que voy a decir. ¿Y qué pasa con Vigilante 8? Vamos a analizar la película Street Fighter La Última Batalla, nuestro segmento de cine gamer, donde analizamos, recomendamos o no películas de culto o no del ambiente gamer.
Tremendo, estás muy educado.
Demasiado, diría, demasiado para esta película. Street Fighter La Última Batalla, año 1994, una película escrita y dirigida por Steve De Souza, un gran director y escritor. No me viene a la mente otros títulos para nombrar, pero es un gran director y escritor.
Sí, te creemos.
Un elenco internacional que incluía a Jean-Claude Van Damme en el papel de Guile, o Guile, como le dicen todos en el Street Fighter.
El Guille.
El Guille. Raúl Juliá.
¿Algo de Juliá, Roberts?
Identificaba a Bison, Mr. Bison o Bison. Vamos a la realidad, el Street Fighter acá en Argentina está muy castellanizado a lo bruto. Guile, Bison, Vega. Vamos a la realidad, nada de pronunciación, cero inglés.
Fulanito y fulanita.
Quedaría mejor, creo. Y estaba la cantante de pop Kylie Minogue como Cammy, personaje del Super Street Fighter.
Cosa que no sabía.
Bueno, esta película fue filmada en Australia y Tailandia. Yo calculo que no por los escenarios bonitos, sino por la economía de filmar en esos lugares.
¡Viva la explotación!
Totalmente de acuerdo. Yo creo que trataron de invertir lo menos que podían para esta película. ¿La viste, Panchito, la película?
Sí, la verdad que sí, quedan mis retinas. Si quedas porque algo buena, pero es más que nada decir, la asocias al videojuego y te da un lindo recuerdo, pero tampoco te dice que es algo wow.
No me preguntes por qué, pero en mi pieza tengo el póster de la película todavía.
Ay, me di cuenta, no lo había visto.
Estreno en la Argentina, 27 de abril
de 1994. Al lado del
Rinoceronte
y Vicentico. La verdad,
genial. Bueno, vamos a hablar de las diferencias y similitudes que tenía respecto al videojuego. Dalsim. Dalsim, por ejemplo, en el videojuego no es un doctor como en el... O sea, Dalsim en el videojuego es un doctor. En cambio, en la película pasa a ser un guerrero de la India.
Otro explotado.
Y en la película no sale en ningún momento que sea capaz de estirar sus miembros, o sus piernas, o sus brazos, y menos de tirar fuego por la boca.
Por favor, hablemos solo de brazos y piernas.
Extremidades. El personaje de Blanca, que en realidad es Charlie Blanca, el nombre completo en la saga de videojuegos, es completamente distinto al videojuego, en lo cual es un chico que mutó al estrellarse en la selva cuando viajaba en avión en una noche de tormenta.
¿Se recordó a Hulk?
Sí. Y acá es lo peor. Desmembraron hasta el nombre de Blanca, porque Charlie Blanca, Charlie pasó a ser un personaje nuevo en esta película y Blanca pasó a ser Blanca. ¿Por qué? Ni ellos lo saben. Bueno, y ahí fue en este accidente que donde adquirió esta apariencia de monstruo y esos poderes eléctricos, que por cierto en la película no aparecen estos poderes.
Nos vendrían bien a nosotros porque la luz se corta cada rato.
En el videojuego, Guile lucha contra Bison para vengar la muerte de su amigo Charlie, que justamente estamos hablando de este desprendimiento de Blanca, este personaje inventado.
Como para hacer la moraleja al final de que lo encontró.
Sí.
Obvio.
Y bueno, y en el videojuego obviamente no es el protagonista. Otras diferencias. Balrog tampoco es periodista como Chun-Li, que aparece en la película, sino simplemente un boxeador. O sea, le dieron...
Capaz que sabía hacer algunas preguntas.
Capaz. Pero con los guantes puestos, complicado para agarrar un micrófono.
Iba a ser gato de verdadero.
Casi no hay magias. O sea, estamos hablando de las magias de Ryu, Ken. No aparecen, solo parecen ser utilizadas en ciertas partes de la película.
Tendrían que haber llamado a Copperfield.
Y lo bueno de esta película es Vega. Vega es el personaje mejor caracterizado de todos.
¿Define bien?
Y no de penal.
Yeah.
Conclusión. 96 millones de dólares de recaudación. Éxito en cines total. Malísimas críticas. Un costo solo de 35 millones. O sea, una producción increíble en ganancias.
La verdad es que el que planeó esto fue genial.
Realmente fue genial. Invertir 35 millones. Ganar 96. En Internet Movie Database le han puesto un 3.4. Yo creo que...
¿Cuánto le darías?
Lo que pasa es que en ese momento pegaba mucho. Pegaba mucho Street Fighter.
Habría que ver tu personalidad del pasado con la del presente. Hacemos ahí el cociente.
Quizás en ese momento la película hubiera puesto un 7. Y quizás hoy le estoy poniendo un 5.
Ahora, la verdad, que el que dio todo esto para la película no se hizo rico firmando cheque.
Yo creo que lo que pensó muy bien es meter a Jean-Claude Van Damme.
Vendía.
Eso vendió muchísimo. La película vendió más de lo que ellos esperaban. Pero, bueno, realmente es una película recomendable. O sea, véanla. Sí, tiene muy malas críticas, pero véanla y van a entender mucho más de lo que estamos hablando. En personaje de esta semana vamos a presentar a John Romero. ¿Quién es John Romero?
¿Pariente de John Bonachón?
No. ¿Pariente mío?
No.
Tampoco.
Si no, te querías algún recuerdo o algo. No.
Este estadounidense nació en Colorado Springs. Es el padre de unas grandes sagas de videojuegos. Fue cofundador de ID Software y es el padre de Wolfenstein 3D, Doom, Heretic y Quake. Grosísimos. Y a él se le acredita acuñar el término FPS, First Person Shooter. O sea, esta persona es el padre de los Deathmatch.
O sea, de las batallas. O sea, las batallas online, ¿no?
Exactamente, y también offline. También yo recuerdo, año 96, conectar en mi casa 2486 y jugar al Doom por el puerto paralelo de impresora. Así que, los que tengan 30 o más de 30 años seguramente se van a acordar de esto.
Agarran el DeLorean, viajan en el tiempo, se fijan, vienen y nos cuentan.
Exactamente. Bueno, Romero consiguió la portada de muchísimas importantes revistas de computación y videojuegos, obviamente. Pero bueno, después de tanto éxito, como siempre, la fama, el éxito y el dinero nos lleva a hacer cualquier cosa.
Que todo lleva a esto, que tenga un ego elevadísimo.
Elevadísimo.
Pero mal.
Por lo que vamos a contar ahora. Se separa de ID Software y junto a Tom Hall forman Ion Storm, una empresa paralela en la cual él quería manejar sus propios proyectos. Y ahí empieza lo del ego. Hizo un proyecto muy ambicioso llamado Daikatana. Era un shooter con el motor gráfico de Quake 2. ¿Qué pasó? Acá empezaron los problemas. La campaña publicitaria.
Agresiva.
Totalmente.
Demasiado agresiva. Si le pegaba una trompada al monitor, no era tan agresiva como esta campaña.
En las calles ha pasado esto. Esta campaña estaba en calles, en revistas. Textuales, ¿eh? John Romero está a punto de convertirte en su perra. Directamente. Lo que ofendió a muchísimos jugadores.
Y no conquistó a nadie.
Seguimos. El juego se retrasó 3 años. Supuestamente era un proyecto totalmente ambicioso. Iba a ser, pero más fuerte que Doom, que Wolfenstein.
Por ende, cayó en el tiempo.
Totalmente, 3 años atrás, tuvo que pedir disculpas por ser una de las peores campañas publicitarias de marketing de la historia de los videojuegos. Sale en el año 2000, junto con la salida de ¿qué? Quake 3. Listo.
Derrota segura.
Game over. ID Software saca Quake 3, encima ID Software, de la empresa de la cual se había ido, había cofundado.
Una vendetta.
Exactamente. Resultado, Ion Storm cierra sus puertas. Y bueno, a partir de ahí, Romero empieza a deambular por diversas compañías. Monkey Stone, donde trabajaría en el desarrollo de juegos móviles, más que nada. Midway, la gran empresa Midway, 2003.
¿Inicios?
No, del 2003 al 2005 Mitad. Empezó. Lideró el proyecto el Gauntlet Seven Zorro, que salió para PlayStation 2, pero lo abandonó la empresa antes de finalizar el juego. Luego pasó a Ironworks hasta el 2007. Empezó a desarrollar juegos que también dejaron todos por la mitad. Y bueno, ahora actualmente él tiene su propio estudio, Loot Drop, con el cual está por lanzar un nuevo juego que la idea de él es revolucionar el mercado, porque ya revolucionó al principio de los 90. Y luego sus intentos, la verdad, que quedaron ahí. Estamos totalmente agradecidos por todo lo que hizo para la industria de los videojuegos. Sí. Realmente es...
Es un Che Guevara de los videojuegos.
Exactamente. Exactamente, fue una revolución importantísima. Es el porqué hoy de muchísimos otros juegos. Y bueno, con esta empresa Loot Drop está por lanzar un juego que de acción con giros rápidos de 180 grados al personaje.
¿Qué va a ser, un trompo?
Nueva sección, Investigación Gaming. En esta oportunidad vamos a presentar una rareza, que es el Tetris para Sega Genesis o Mega Drive en versión europea.
Yo pensé que ibas a presentar al Hombre Árbol.
Este viene a ser el videojuego más caro del mundo.
O sea que yo no lo puedo conseguir.
Pero si nos ponemos a hablar de videojuegos caros, vamos a los arcades y podemos conseguir un Daytona por 20.000 dólares, por decirlo. Pero no, estamos hablando de videojuegos en consolas.
Espera, te estoy chusmeando ahí. Me parece que lo puedo jugar, ¿eh? Y eso que mucha plata no tengo.
Bueno, este es el clásico Tetris de 1985, programado por este famoso ruso.
¡Groso!
Dio años después una lucha por los derechos de autor entre Nintendo, Atari, Tengen, Sega y otras pequeñas empresas. Entre medio de todas estas batallas legales, lo que sucedió fue que distintas personas se pusieron a vender la franquicia sin ser consultados uno al otro. Esto estoy contando a grosso modo para que entiendan cómo vino la guerra.
Que si estamos en la época, podíamos vender Tetris.
Exactamente. Se vendió la parte para hacer al arcade, a Nintendo, a Sega. Y bueno, ahí empezaron los problemas, porque Tengen empezaba a reclamar que tenían los derechos para todas las consolas, que no se podía hacer para arcades. Luego salen también diciendo que se podía hacer para Famicom, porque Famicom no era una consola, sino un ordenador, o sea, una computadora. Locura como para tratar de evitar la parte legal.
Yo creo que la persona que hizo el Famicom tenía la pieza ordenada y nada más.
Exactamente, nada más que eso. O era muy español para decirle ordenador en vez de computadora.
¡Pues coño que es un ordenador!
Bueno, Tengen denunció a Nintendo porque ambos tenían los derechos y perdió. Tengen perdió. Se desconoce la razón real. Se habían empezado a fabricar los cartuchos. ¿Qué tuvieron que hacer? Empezar a destruir todos los cartuchos que estaban listos para salir a la venta. Los cartuchos de Nintendo, calculo que eran 15.000, 20.000, una unidad así, se destruyeron solamente la mitad.
¿Y la otra mitad?
Está repartido por el mundo. Está entre coleccionistas. No es un juego muy caro. No es una rareza tan grande porque hay muchas unidades. Pero el Tetris para Mega Drive, para Sega, se mandaron a destruir todas las unidades. El encargado de destruirlos dejó de 4 a 8 copias en su poder, que luego fueron repartidos por varios lados. Por eso el juego es tan raro. Hasta ahora se conocen realmente dos unidades. Una la tiene el español Luc Fons, que es de quien voy a hablar. Es un muchacho que tiene la colección más grande de Mega Drive, completa. Le faltaba el Tetris para Mega Drive, la tiene completa. También tiene completa la colección de Sega 32X.
Pariente de Don Fulgencio.
Más que Don Fulgencio, de Don Ford, porque es un millonario. Hace viajes a Japón como nosotros hacemos en tren a 10 kilómetros.
Tiene mucho chocolate para arriba, retro.
Este muchacho tiene una página, ya no está online, que se llamaba mundocombo.com, en el cual exhibía su colección, que realmente se le puede caer la baba a cualquier coleccionista o aficionado a todo esto, realmente increíble. Este muchacho pagó 11.000 euros más comisiones para obtener su Tetris para Mega Drive.
Un vuelto.
Para él sí, para él realmente un vuelto.
Para mí no.
Utilizó 4 intermediarios para que le llegue a sus manos este juego. Y hace más o menos 4 años atrás ocurrió esto y realizó una especie de convención en Barcelona, el cual vino de invitado el mismísimo creador del Tetris, Alexei Pajitnov, pronunciación rusa.
No es injerto de ruso, ¿no?
Este hombre le firma la versión, sacan fotos, dan una conferencia, vinieron varios medios españoles, medios internacionales, la cual intentó este muchacho Luc Front medio financiar con este evento la compra. No sé cuánto habrá recaudado, pero bueno, calculo que algunos euritos se habrá ahorrado de lo que había gastado. Cabe destacar que es el mayor coleccionista del mundo de Mega Drive. En 2011, este muchacho, se han pasado más o menos 3 años, puso a la venta este mismo cartucho que él había comprado, firmado por el creador. a la loca suma de $1,000,000.
Lo quiero. ¿Qué número dijiste? No lo quiero más.
Este vendedor lo adquirió por $15,000. ¿Pero qué pasa? Él dice que ahora es único, porque está firmado por su creador.
Tiene razón.
Ha tenido ofertas de hasta $20,000, lejano al millón de dólares, y obviamente no aceptó. Yo creo que esto no fue más que técnicas de autopromoción, como para decir, conózcame, yo tengo esto, no lo tiene nadie.
Un autopromotor desvergonzado.
El muchacho dio entrevistas a varios medios que le preguntaban por qué era un cartucho tan codiciado y cuántas copias estaban localizadas. Bueno, explicó la misma historia que le estoy relatando yo. Dicen que en Japón pueden estar 3 o 4 copias más en manos de grandes coleccionistas. Años anteriores se rumoreaba de que existía, de que no existía el cartucho, de que estaba, que no estaba, y en internet circulaban 2 o 3 fotos que no se veían bien, eran de muy mala calidad y eran falsas, realmente eran fakes, eran falsas.
Y árbitro, este muchacho que tenía el cartuchito de Tetris, ¿lo sacó en su envoltorio original?
No te voy a mentir, no traía envoltorio original, pero
sabes la respuesta que quiero.
Te voy a decir que sí.
¡No! ¡Ya no es coleccionable!
En este viaje en el tiempo caemos en 1993.
¡Para que cae mal!
Vamos a repasar los grandes juegos de ese año, y los eventos y consolas que han salido. Y el cine también, que ha tenido grandes aportes.
Me puedo mirar una peliculita entonces.
Y mirá, podemos arrancar por el cine. En el año 93 se estrena en cines Jurassic Park, que fue el pie para la trilogía y el pie para... no sé si grandes juegos, pero para juegos.
Pero para insertar a los dinos en la tele, cine y todo lo que está en el mundo cotidiano.
Pensá que en ese año la moda dinosaurio estaba en todos lados.
Pensar que nosotros haciendo un programa reto que nos pueden decir dinosaurio.
En juegos sale Alone in the Dark 2, que acá me viene a la mente un dato.
De culto.
Cuando muchos hablan del Resident Evil, como el padre de los survival horror, se tienen que remontar a Alone in the Dark, al primero. Pero ¿qué pasa? La nomenclatura Survival Horror se empezó a utilizar con Resident Evil en 1996, con su salida para PlayStation 1.
Qué suerte para Resident, ¿no?
Esa serie levantó muchísimo a Capcom y que mucha gente crea que es el padre de los Survival Horror pone a Capcom en las nubes. Pero tenemos que retomar años atrás y hablar de Alone in the Dark, que es un gran juego, marcó un antes y después, por lo menos yo empecé jugando al 2, no al 1, y la ambientación era mediana, pero generaba terror, uno estaba acostumbrado a jugar con 8 bits, por decir.
La verdad que se salía del molde de lo que fue esa generación de juegos, así que sería el padre del survival horror, realmente.
Salieron un par de Castlevanias, para PC apareció el Doom, justamente que en este programa hablamos de John Romero. Y bueno, vamos a los arcades. Apareció Daytona USA en arcade. Gran juego que ha revolucionado el mundo. El mundo arcade desde Japón, pasando por Norteamérica y luego llegando a Europa y Sudamérica. En este orden fue la serie realmente. Y se me viene a la mente un gran programa de culto de los años 90, Nivel X. Mucha gente lo
crecimos mirando Nivel X.
Mortal Kombat 2. No me alcanzarían los programas para hablar del Mortal Kombat 2. Lo único que voy a decir es que la expectativa que generó ese juego para la salida es increíble. En mi punto no ha superado un juego la expectativa que...
Y yo creo que coincidimos que es el mejor juego de la saga Mortal Kombat.
¿Y cómo está? Sin HD. ¿Y cómo está? La versión arcade de Mortal Kombat 2 me parece espectacular. Rock and Roll Racing para consolas.
Juegazo de mis preferidos, así te lo digo.
Mucha gente lo ha marcado como dentro de sus tres primeros preferidos.
Banda de sonido, terrible.
Sonic CD para el Mega CD, que ha tenido su remake, ¿verdad?
Sí, ahora apareció en la PlayStation Store. Veremos si está en el bazar de la Live también, así que...
Mario All-Star para Super Nintendo, era un cartucho que compilaba bastante.
Que en la Super NES española aparece como un juego que sale junto con la consola, a diferencia de que en muchas otras de otros países salió Super Mario World, ¿no? Un detalle.
Super Street Fighter 2, el cual incluía a los cuatro nuevos luchadores. Cambió un poco la gráfica.
¡Que lo hacía super!
The Punisher, el castigador para arcades. Y Sega se metía con Virtua Fighter, ya incursionando mucho más los 3D, porque ya empezábamos a vivir otra época.
Sí, ya dejaba de ser una galletita y el 3D se hacía.
Nunca me gustó el Virtua Fighter.
La verdad que no me llamó la atención a mí.
Nunca me gustó. Para nada. Aparece la 3DO de Panasonic, que luego, si mal no recuerdo, también para JBC, no me acuerdo, había vendido la franquicia.
No sé si será eso, pero se pareció a una videocasetera. Y además, sí, fue una de las primeras consolas que impuso lo que sería un modo de expansión, ¿no? Tener una tarjeta, expandir memoria, agregarle bytes, por ahí andaría la cosa.
Ha tenido grandes títulos, Need for Speed.
Hubo Mortal Kombat para 3DO, que en su época era algo bueno.
Nace Atari Jaguar.
Consola genial, pero... que no tuvo la relevancia, ¿no?
64
bits. 64 bits para esa época era una bestialidad, ¿no? Y se hablaba también de 128 bits para una consola futura de Atari, si esta tenía éxito.
Hoy en día este es un ítem de colección.
Sí, además estaba el Another World para Atari Jaguar 64 bits, que era genial, era terrible, sin palabras.
Yo creo que acá voy a marcar el dato más importante de 1993. Aparece el primer juego en HD, el primer juego en alta definición. 1993, no escucharon mal. Es un juego que en realidad nunca vio la luz comercialmente. Se pudo jugar solamente en el evento Hudson Soft Gaming Caravan, que es el evento de esta empresa que ha creado juegos como el Adventure Island y otros grandes éxitos. En aquella época no solo no teníamos el alcance del HD, el plasma, porque no era algo que no conocíamos, eran palabras inexistentes para nosotros, y tampoco era posible económicamente verlos en ningún lado, pero... como siempre, Japón tenía esa tecnología guardada para
ellos. Siempre primero es la vanguardia, ¿no? Pero muy cerrado, eso sí, solo para elegidos.
En esa convención se pudo probar una versión de la legendaria saga de Bomberman, creado por Hudson. Hacía uso de pantalla plasma de alta definición, un formato panorámico y un sistema de juego que permitía la participación de hasta 10 jugadores en forma simultánea.
Repetimos, año 1993.
Increíble, pude ver un video de ese momento y realmente es increíble, parece que es un video de hace 2 o 3 años atrás. Bueno, qué mejor forma de cerrar este segmento, hemos nombrado a Nivel X, así que...
este fue el segmento de Volver al Pasado, espero que les haya gustado, chau.
En esta oportunidad quiero presentarles una retro review de arcades, el Outrunners, este gran juego de conducción de 1992 de la empresa de Sega. Este es el cuarto juego de la serie Outrun, un excelente arcade con una dificultad media en general, un gran gabinete que tenía unos detalles muy exclusivos, unos parlantes traseros en la cabecera, una llave azul o roja, no recuerdo, que era para dar comienzo a la carrera. O sea, ponías crédito y le dabas marcha al auto. Tenías la posibilidad de seleccionar las estaciones radiales durante la carrera y realmente tenía una excelente comodidad los asientos del juego. El game respeta la característica de la serie, o sea, el poder tomar el camino deseado luego de llegar a la meta y así tener finales y caminos alternativos. O sea, estoy hablando de Low Run, el clásico de la Ferrari roja, de la mina rubia. ¿Vos te acordás, Panchito, de lo que estoy hablando?
Lo estoy jugando en mi mente, Ale. Te escucho.
La parte gráfica es muy buena, sonido, ambientación en general. Bueno, formaron un gran arcade en ese momento que... Yo recuerdo muy bien el día que llegué y me encontré con esto en el salón de arcade cerca de mi casa.
Estás volviendo al pasado, esa es otra nota, guarda.
Sí. Teníamos 8 vehículos para seleccionar, todos con características muy distintas y con colores identificativos de cada uno.
Pintorescos.
Exactamente, lo hacía muy vistoso al juego, enseguida captaba la atención. Esto sumado a los escenarios tan variados que incluía.
Varado queda uno, varado se quedaba sin nafta.
Time over. Bueno, no hay mucho que decir respecto a este gran título, pero merecía tener esta review. Bueno, tengo el recuerdo de esas épocas de ir con la plata para una o dos fichas en ese momento. Estamos hablando año 93.
El dinero no es todo, pero cómo ayuda.
Exactamente. Recordaba quedarme sin fichas y sentarme en este arcade a tomar un juguito.
¿Mendigabas?
No mendigaba, pero era casi. El que me veía sin ficha.
No es mendigar, es telemendigar.
Y tomando un juguito, mirando solamente, sábados por la mañana.
¿Juguito Baggio? No, Roddy Baggio, lo sumo sin de esa época.
No, era un naranjú. Era un naranjú. Recuerdo que era sábados de 10 de la mañana a 1, habría más o menos. Y en algunos casos quedaba derecho todo el día. Ya
sí, solamente 10, los fines de semana quedaba derecho todo el día.
Claro, ya 10, 10 y media estaba llegando con un amigo. Enseguida, por mala suerte, quizá nos quedábamos sin fichas.
Tararara, los gamers.
Sí. Pero como decía, los recuerdos de esa época de quedar mirando, digamos, los plays de cada arcade. Clásico insert coin, que nadie ponía una ficha en ese momento. Y bueno, sentarme, miraba, tomaba mi juguito, o a lo sumo un helado de 10 centavos en ese momento. No eran golosinas, eran veneno. Veneno frío eran en ese momento. Más de uno se está acordando de lo que estoy diciendo. Pero bueno, volviendo al juego, tenemos otras versiones.
Espera, Rito, si no tiene una calavera no es tóxico.
Tuvo un port, un único port, este juego, para Sega Genesis y Mega Drive.
Contame, porque ahí ya no sé nada.
No de la mano de Sega, sino de la mano de Data. Obviamente de Sega, ¿no? Pero de Data East fue la empresa que sacó este port. Que realmente fue un muy buen título para la consola, muy divertido para hacer partidas de a dos, conservando todos los autos, más la posibilidad de jugar con un vehículo extra, el protagonista de Virtua Racing, mediante un truco.
O sea que conservaba el espíritu del juego.
Totalmente, obviamente el nivel gráfico era menor.
Inferior.
Pero no, obviamente, pero no tan malo. O sea
que pensabas que podía ser más malo.
Sí. Yo lo considero uno de los mejores juegos de carrera que he salido para Sega Genesis.
Incluía Mega Drive.
Me gusta más el OutRunner que el Virtua Racing. Pero bueno,
incluía en el juego.
Ah, sí, mediante el truco podíamos utilizar.
Buenísimo.
Ya hablaremos del Virtua Racing en futuras emisiones. El sonido era un tanto inferior. En algunos momentos sonaba algo ronco. Pasa que esas voces digitalizadas que había. Pero era excelente tenerlo en casa, por más que tardó 2 años en llegar a consolas, del 92 al 94.
¿Qué habrás hecho en 2 años, no?
Jugar al Mortal Kombat 1 y 2.
¡Genial!
Inauguramos el nuevo segmento de anime.
¡Congratulations! El anime desembarcó en Stargaming. Y estamos con Saint Seiya Omega. Anime nuevo que no está basado en ningún manga. Y que nos referimos a lo que serían los Caballeros Zodíacos acá en Latinoamérica. ¿No? Se desembarcó Brasil, Argentina, en todos los países, ¿no?
Junto a Dragon Ball Z, de los más importantes.
Obviamente, sí.
A
sí.
Nivel y social.
Íconos, ¿no? Y anterior a ello desembarcó Sailor Moon. En el viejo ATC, ¿no? Nota de color.
Y Ranma y medio.
Ranma y medio, sí, que el oso panda. Terrible. Y bueno, la verdad que hasta ahora hay 3 capítulos, hasta la edición de este programa, 3 capítulos que han cosechado muchas críticas de fan acérrimos, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo a este anime. Igual se canceló lo que se llamaba Saint Seiya Los Canvas, que sería una precuela de la saga original. Y la verdad que hay que darle tiempo a este anime nuevo, ¿no? Que contaría la historia de lo que sería el hijo de Seiya de Atena.
Lo tenemos subtitulado, ¿verdad? Por ahora.
Por ahora subtitulado, sí, porque no salió, no hay una edición.
¿Audio japonés?
Sí, japonés. Estamos en japonés neutro y los subtítulos que hacen nuestros fans que andan dando vueltas por todos lados. Alguien debe haber traduciendo del otro lado. No, pero es todo supuesto, ¿no? Porque la historia todavía no está siendo contada y no sabemos nada. No vamos a predecir. Podríamos llamar a alguien que predica, pero nada, es un desastre. La verdad que vamos a darle tiempo. A mi entender, está buena. Podemos criticar el diseño de las armaduras que perdieron. Eso de que yo me acuerdo, ¿te acordás que llevaban la armadura en una caja? La Pandora Box se llamaba. Sí. Y vos veías el diseño de la armadura, era algo muy bueno, que se perdió ahora, tiene una gema. Me vas a acordar una mezcla de Pokémon, Digimon. Sí, no, si a alguien le gusta eso está buenísimo, ¿no? Pero a mí no.
¿Tendremos un juego basado en esta nueva saga?
Yo te digo la verdad, me parece, esto está animado por Toei Animation, que fue uno de la animación primaria que tuvo Sensei, ¿no? Lo que lo trasladó a las televisiones, cines y demás. Y yo creo que está destinado a eso, ¿no? Otra vez una saga que es estirada por demás, además contando... No cuenta la historia lineal, ¿entendés? Árbitro, lo que te digo, cuestión de que ellos van contando salteado. Total, con tal de vender, no pasa nada, los dibujos a mí no me importan, yo quiero plata. No vamos a ser críticos en esto. Y bueno, yo creo que va a haber videojuego. Para PlayStation 3 está el Sensei Battle Sanctuary, que la verdad yo creo que si juego al de Play 2 y le hacía el caminito... se hacía en el santuario de las 12 casas al de Play 2, se lo extiendo jugable tipo RPG. Y yo creo que mejor. Así que además está, y así grande como una casa, el choreo, robo, lo que sea de los DLC, que ya es un abuso, porque cualquier armadurita, cualquier cosa que le agregue al juego vale 5 euros, 5 dólares, 5 pesos argentinos, no sé cómo le llamen. Pero la verdad que eso devalúa el juego, ¿no? Porque uno compra, no compra un juego entero, compra un juego y después le tenés que ir añadiendo retazos. Digo, te querés acordarte, es un juego carísimo, carente de todo, no pierde las ganas de jugar uno.
Es como comprar un guerrero desnudo.
Obviamente, sí, la verdad. Y la verdad que con la plata que gastamos quedamos desnudos nosotros. Y bueno, esta fue la review de Sensei Omega, así que véanla, opinen, tenemos foro, así que esperamos sus críticas.
Bueno, desde Buenos Aires, Argentina, nos estamos despidiendo de este segundo programa. La semana que viene nos encontraremos con más nuevas y las mejores secciones de siempre.